Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Tiene 15 años y ya es 3 veces consecutivas campeón de España de windsurf. Ha sido 8 veces campeón de Andalucía y es 7º del mundo. En la mira telescópica de su objetivo deportivo están los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, que se celebrarán el próximo mes de noviembre. Tiene las condiciones, tiene la preparación, pero le falta patrocinio. Hoy queremos echarle una mano. Será nuestra primera gente de Andalucía de hoy. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 10 de mayo de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, en la comunicación, en las redes. ¡Buenos días, María! Con el gran Mariano Piedra en la realización.
Ay, Mariano, no me llores.
Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
Hola, hola, Ana Carvajal, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe da Rosa.
¿Cómo está, hombre?
Yo estoy maravillosamente.
Sí, ¿no?
Hace un tiempo que es un regalo.
Que venga alguien a ponerle pega.
Vamos, vamos, un regalo de la vida, como todo.
Bueno, tenemos una mañana de radio apasionante que ojalá disfrutéis con nosotros, nos acompañéis, nos deis cariño y compañía con un montón de cosas que os avanzamos ya en sumario.
Visitamos una exposición que se ha convertido en el epicentro de la ciencia cósmica en el Pabellón de Historia Natural de la Universidad de Almería. La pieza central es un impresionante meteorito de 600 kilos y 3.750 millones de años de antigüedad que los visitantes pueden tocar. Algo excepcional en este tipo de muestras. Nuestra mujer de la accesibilidad, Beatriz García, nos habla hoy de ayudas que abren puertas cuando se trata de integrar a trabajadores con discapacidad. Y María José Escalona, nuestra mujer de la tecnología, nos habla de cómo la inteligencia artificial ya está interviniendo en las empresas en la prevención de riesgos laborales. Los Blue Brothers llegan en la segunda hora con música clásica, cultura y filosofía con el profesor Carmona y Raquel Moreno. María Chamorro sigue retratando la vida con nuestros oyentes y su concurso fotográfico. Y atención, porque nuestra última hora vuelve a convocarse.
Compañeros jubilados, vamos a conmemorar a la vejez con canciones.
La tertulia de los jubilados con Ray Palma, Juan Belmonte y Luis Vara. Y atención, porque hoy el Vara nos trae un estreno musical.
Tengo una casa en Triana y escucho campanas al atardecer.
¡Olé!
Yo amigos sinceros con los que yo muero y a los que querré. Tengo 3 hijos que adoro y 4 luceros para enloquecer. Guardo el sabor del recuerdo y el beso en mis labios de la que yo amé.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Con un número de teléfono, el habitual, el de siempre, para vuestras notas de voz en WhatsApp, el 670-940-200, y las redes sociales del programa en X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR. Hechas las presentaciones, 11 y 10, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Publicidad electoral.
Te hicieron creer que había que elegir entre proteger a las personas,
a los animales
o al medio ambiente.
Pero son inseparables.
Si cae una parte,
caen todas.
Entender esto es evolución.
Por eso existe PACMA.
Elige evolución.
Vota PACMA.
Partido Animalista con el Medio Ambiente.
En los últimos tiempos, muchas veces hemos sentido que nos roban la sanidad pública, que la vivienda es un negocio de unos pocos, que la educación pública está en peligro. Pero también sentimos que hace falta alguien que hable claro y defienda nuestros derechos. Sentimos que hace falta alguien que le plante cara a los que hacen el mundo más injusto. Sentimos que hace falta esperanza. Sentimos que hace falta una izquierda nueva, fresca, valiente. Este 17 de mayo, vota lo que sientes. Vota Adelante Andalucía.
Publicidad electoral.
Este domingo llega el humor y la diversión con el show del comandante Lara.
Paqui, me ha dicho el médico que para quitarme el dolor de garganta es bueno un striptease. Dice, un strepsil. Y se le quita la ilusión a todo el mundo, Paqui.
El show del comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Favorita eres, Paqui.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Me gusta la gente.
11 y 12. Cuando solo tenía 4 años, empezó a navegar en pequeñas embarcaciones de vela ligera. Creció muy rápido y el Optimist se le quedó pequeño, así que se pasó al windsurf. Hoy tiene 15 años y es un experimentado deportista acostumbrado a competir y a ganar. Es en su categoría campeón de España por 3 veces consecutivas, la última hace muy poquito. Ha sido 8 veces campeón de Andalucía y es 7º del mundo. En la mira telescópica de su objetivo deportivo están los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, que van a celebrarse el próximo mes de noviembre. Tiene las condiciones, tiene la preparación, pero le faltan patrocinadores. Y participar en unos juegos como estos conlleva unos gastos que por su propia cuenta no puede asumir. Me dicen, quienes lo conocen bien, que es un tipo estupendo, noble, simpático, un deportista impresionante y responsable, que se organiza personalmente sus propios entrenamientos, le gustaría ser nutricionista y es un enamorado de la Semana Santa. Se llama Sinbad, nombre muy apropiado para alguien tan relacionado con el mar. Hoy queremos echar una mano a este campeón que en noviembre quiere estar en los Juegos de Dakar. Sinbad Llorca, buenos días.
Buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hombre?
Muy bien.
¿Te llamo Sinbad o te llamo Curro?
Como quieras.
Como
para navegar, yo en la regata me suelen llamar Sinbad, pero mis amigos me suelen llamar Curro.
Ajá, bueno. Pues nada, como vamos a hablar de navegar, te vamos a llamar Sinbad, que es un nombre muy, muy marino, muy de mar, ¿no?
Claro, más original.
Original es, desde luego. ¿Idea de tu padre o de tu madre?
De mi padre.
De tu padre, ¿no? Claro, a tu padre le cabe tela. Acabas de proclamarte... Hombre, lo digo porque lo conozco, ¿eh? No se lleven a engaño los oyentes.
Ya.
Acabas de proclamarte por tercer año consecutivo campeón de España en tu categoría. Por cierto, ¿cuál es tu categoría?
Sub-17, Tecno 293.
Ajá. Y pero bueno, para los que no están muy entendidos, no estamos muy en la cosa, windsurf, ¿no? La tabla de windsurf que vemos.
Sí,
¿no?
Bueno, el windsurf es una categoría, es como la categoría inicial del windsurf. Ajá. Es como el Optimist, pero en windsurf. El Optimist es la categoría inicial de barcos. Uh-huh. Y el Tecno es del windsurf.
Ajá. Oye, con 4 años empiezas a navegar. ¿Cómo te metes en un barco con 4 años? No tienes fuerza, bueno, para tirar de los cabos ni nada de esto.
En Ceuta, pues mi padre me metía ahí en los Optimis y me ponía, navegaba con poquito viento y eso. No, esto, el Optimis al final es un barco muy chiquitito que lo maneja cualquiera. Después ya de tantos años. Al final.
Bueno, 3 veces campeón de España, 8 campeón de Andalucía, 7º del mundo.
De Andalucía, 9.
¿Andalucía 9?
Ahí te he equivocado.
Ahí me he equivocado. Sí.
Le has quitado una.
Bueno, no pasa nada.
Vamos, te voy a decir una cosa, que el que se ha equivocado es tu padre, que es el que me ha dado los datos.
Ya.
Está bueno.
Ya.
Ahora le tira de las orejas tú a él. Bueno, pues nada, 3 veces campeón de España, 9 campeón de Andalucía, 7º del mundo. ¿Cómo se consigue esto, Sinbad? ¿Cuánto entrenas? ¿Dónde entrenas? ¿Cómo te preparas?
Pues mira, yo en el entrenamiento en el agua entreno yo en el puerto con mi equipo y eso lo mismo que todo mi equipo. Pero después yo sigo un régimen de comida necesito mantener el peso para mi categoría en 58-60 kilos. Hago entrenamiento físico durante 3 o 4 días semanales con un preparado físico online que es Canario, que es el entrenador del equipo español.
Uh-huh.
Y eso, y entonces al final, entre a lo mejor navegando entreno lo mismo que los demás, pero si yo me cuido la dieta, me entreno más que los demás y eso, la diferencia se ve totalmente en el agua. Ajá. Después tengo mucha más fuerza, más técnica, más resistencia, puedo aguanto mucho más viento y todo eso.
Ajá. Bueno, también has tenido un buen maestro en casa, ¿no?
Hombre, eso también, eso es de lo más importante, vamos.
Bueno, tu objetivo más inmediato, participar en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026. Esto es en noviembre. Sí. Digamos que deportivamente hablando, ¿ya te has ganado el derecho a participar?
Sí, porque ya voy primero del ranking español y lo que me queda es el europeo, que es el donde clasifico al país.
Ajá.
O sea, tengo que quedar, no me pueden ganar más de ciertos países para yo poder ir.
¿Y cuándo es el
europeo? Como España. ¿Qué?
¿Cuándo es el europeo?
Ah, julio, mitad, final de julio.
Vale. Bueno, ahora tenemos el problema de la financiación, porque claro, todo esto suena muy bien, pero tiene unos gastos, ¿no? Ir a Dakar tiene unos gastos.
Sí.
Y no tienes patrocinadores, no hay un organismo, una federación o algo que te financie esa participación en el Olímpico.
Bueno, la federación, la ida a Dakar la paga, lo que no, el europeo, por ejemplo, a mí no me pagan porque no es una clase estratégica. Y después el material también, el alquiler y todo eso es mucho dinero.
Ajá. Y eso es lo
bueno,
que...
Bueno, y todo... Y aparte del europeo, también todo lo que hemos hecho antes, el Mundial, el Campeonato de España, Copa de España...
O sea, que todo eso te lo tienes que pagar tú.
Claro, porque no es una categoría estratégica. En el Tecno, las categorías estratégicas son sub-15 y sub-13. Después sub-17 y sub-19 no son estratégicas. Entonces la Federación Española no pone nada.
Ajá. Pues vaya puñeta, ¿no?
Ya, la verdad que un...
Uh-huh. Bueno, hay que buscar financiación. Hay que buscar ayuda. Has abierto un GoFundMe, ¿no? ¿Qué es esto?
Sí. Pues como una aplicación en la que yo, mi padre, pues cuenta mi historia, todo lo que yo he hecho y lo que voy haciendo durante el año, y con un objetivo que es clasificarme a los Juegos Junior, los Juegos Olímpicos, y pues así consigo yo ayuda y la gente que va donando, pues ahora son donativos, que al final tenemos hasta un objetivo y por ahora vamos más o menos por la mitad de lo que queremos conseguir al final.
Ajá. Bueno, vamos a intentar darle un empujoncito a eso, porque claro, el dinero no es para que tú ganes dinero, el dinero es para costear los gastos que tú tienes, ¿no?
Claro, para gastos.
¿Qué gastos son esos?
Pues material, viaje a, por ejemplo, el Europeo es en Polonia, el Mundial ha sido en Turquía, el alquiler del material allí, muchas cosas, entrenadores, todo.
Ajá. Digamos, aunque suene feo siempre hablar de cifras y todo esto, ¿cuánto dinero te hace falta?
Pues 15.000 euros el objetivo.
Ajá, bueno, tampoco es tanto.
No, bueno, tiene lo suyo.
A ver, bueno, hombre, claro, cuando no lo tiene, todo es... Pero quiero decir, para conseguir la participación en unos Juegos Olímpicos de la juventud en Dakar, de un tipo que es 3 veces campeón de España, 9 veces campeón de Andalucía, que ahora mismo lidera el ranking en España, quién sabe si el europeo también, cuando se celebre en este mes de julio. Hombre, conseguir 15.000 euros, a lo mejor, hombre, lo del el GoFundMe este, que ahora vamos a explicar cómo podemos ayudarte, está muy bien, sí. Pero oye, ¿por qué no va a salir un patrocinador, una empresa, una marca que diga, venga, toma, yo te lo doy, ¿no?
Claro, yo patrocinadores ya tengo que también me apoyan. Eso, el GoFundMe no es otro, es otra cosa, es otro objetivo.
Vale. En ese GoFundMe, ahí puede participar cualquiera. Cualquier persona que nos está escuchando ahora mismo puede participar, entrar y hacer un donativo, ¿no?
Puede donar o compartir, que también ayuda.
Ajá, compartir para, en fin, difundir para que la gente...
Claro, para que la gente lo sepa, para que todo el mundo lo sepa y al final la gente va donando.
¿Cuánto hay que donar? ¿Cuánto dinero hay que dar? ¿O cada uno da lo que quiere?
Pues lo que tú quieras, vamos. Ahora mismo creo que el que más ha puesto son 400 o 500 euros, no me acuerdo.
Ajá. Vamos, que si yo lo que tengo son, yo qué sé, 10 euros, 20 euros, 50 euros, también,
sí,
también
sí,
vale, ¿no?
Pues, hombre, puede donar lo que quiera.
Ajá, claro, el caso es que, de los 15.000, ¿cuánto? ¿15.000 es lo que te falta o era el objetivo inicial?
No, 15.000 es el objetivo entero. Ajá. Y llevamos 8.160 euros.
Ah, bueno, oye, pues mira.
Un poquito más de la mitad ya.
Bueno, yo creo que la gente de Andalucía, que es muy generosa y además que sabe valorar estas cosas, tenemos un campeonísimo aquí, que sería una pena que clasificándose y que todo esto no pudiera ir por falta de financiación, ¿no? ¿Dónde es la dirección, la aplicación, cómo entramos, en qué página web o cómo hacemos esto?
Uf, espera, es que eso lo tiene que consultar.
Está preguntando al padre, seguro, que lo tiene al lado. Bueno, hay que buscar. Lo suyo es buscar a Sinbad Yorca, ¿no? GoFundMe, Sinbad Yorca. Yo creo que Google nos ayuda con estas cosas, ¿no? Sinbad. Burro, anda
por ahí. Que está mirando. Ahí a ver si nos puede decir lo que tenemos que saber.
Bueno, hombre. Pero es importante que demos el dato.
No, pero estoy aquí, ¿eh?
Ah, que estás ahí, vale.
Estoy aquí, que no, que ya eso es lo que hay que poner en GoFundMe, lo busca en Play Store, una aplicación donde se instalen cosas. Y o bueno, en Google, donde sea. Sí. Y después y busca mi nombre, Sinbad Yorca.
Vale, pues ya está. GoFunding y Sinbad Yorca. Y seguro que con eso ya damos con la tecla y con la manera de ayudar a este auténtico campeón. Amigo de la Semana Santa, me han dicho que eres, ¿no? Eres un navegante cofrade.
Me encanta la Semana Santa. Llevamos, me estoy poniendo muy triste estos años porque me estoy saltando la Semana Santa justo por campeonato.
¿Cuál es tu hermandad? ¿De qué hermandad eres?
Yo soy de tres hermandades, de La Paz, de Loratillo y de Gran Poder.
Ajá. ¿Eso de dónde? ¿De ahí?
De Sevilla.
Bueno, oye, el objetivo después de esto, ¿te ves también en campeonatos absolutos, unos Juegos Olímpicos?
Un sueño sería eso. Los Juegos Olímpicos ya senior sería un sueño que ojalá pase, vamos. Pero bueno, poquito a poco.
Bueno, apuntad este nombre, es Sinbad Yorca. Campeón, tres veces campeón de España, 9 campeón de Andalucía, ahora mismo lidera el ranking nacional y aspira a participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se van a celebrar en el mes de noviembre en Dakar. Y le hace falta dinerito. Bueno, ya muy poco, son 7.000 y pico euros lo que hace falta.
Sí, falta de a poquito.
Ana, que igual tú se lo puedes dar, que tú lo tienes ahí a mano.
Seguro, ya está todo terminado.
Bueno, GoFunding Sinbad Yorca, ¿vale? Tenemos que conseguir entre todos que Sinbad llegue a Dakar. Sinbad, te mando un abrazo enorme.
Muchas gracias, igualmente.
Te vamos a perseguir, te vamos a seguir. Nosotros vamos a meternos ahora en la página, en el GoFunding, para aportar algo. Y nada, te deseo lo mejor, primero en el europeo del mes de julio y luego que te veamos en Dakar y que consigas tus objetivos.
Claro, muchas gracias.
Bueno, a ti, dale un abrazo a tu padre.
Vale.
Venga. Adiós. Hombre, yo creo que lo consigue, ¿no?
Qué ilusión y qué juventud y qué fuerza.
15
gana.
Años.
La verdad es que sí, ¿eh?
15 años. No, hola, María José Escalona.
Buenos días, ya he aparecido yo por aquí.
Apareció con la maleta, ¿no?
Porque la maleta estaba terminando, me voy dentro de un par de horitas.
En un par de horas te va a
Santo Domingo.
A las Américas.
A las Américas, voy a hacer las Américas, wow, Pepe.
Qué maravilla,
voy a hacer las Américas. Que me voy a currar, ¿eh?
Sí, claro.
Lo que pasa es que pretendo llegar un poco morenita también, ¿no? Y daros envidia y esas cosas.
Tiene que haber tiempo para todo, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
¿Qué tiempo hace ahora en Santo Domingo?
Pues entre 25 y 32 grados y clareado y con sol. O sea, un tiempo muy bueno para el Caribe.
Esta época,
¿no?,
de tormentas tropicales y esas cosas, ¿no?
Ole los amigos, mira, sí. Una amiga me dice, cuidado con lo del barco. La otra me dice, cuidado con lo de que hará.
Que no, es que yo te lo desee. Digo que es época de...
Me da igual. ¿No?
Deja de mentir, ya está. Va a ser un tiempo estupendo para dar...
Si no, llevo un hotel muy chulo, me quedo dentro del hotel y ya está.
Pero tráete regalito, ¿no?
Hombre, te voy a traer, mamá Juana, voy a traer a Canal Sur la semana que viene. Aquí que os animéis. Bueno, la que viene no, porque no llego. Lo tendré que hacer online, pero para la siguiente.
Bueno, pues bueno, ahora me cuentas más cosas. Vale. 11:27. Enseguida os hablamos de un meteorito que tiene unos cuantos años más que yo, que ha caído en Almería, que cayó en Almería. Poquillo, son 3 o 4 mil millones de años, ¿no? Lo que tiene. Pero se puede tocar.
Fíjate.
Está muy chulo, ahora lo contamos.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz, llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo. Ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
Concert Music Festival Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Malú el 10 de julio, Pablo López el 4 de agosto, Pablo Alborán 13 de agosto, y Lola Índigo 15 y 16 de agosto y muchos más artistas. Entradas a la venta en Ticketmaster. Organiza Ayuntamiento de Chiclana y patrocinan Swaps y Cadimar.
Patrocinador principal, Lenovo Motorola.
Todo el mundo sabe que cuando juegas a la 11 ayudas a miles de personas con discapacidad gracias a nuestra labor social. Y además, puedes ganar muchos premios.
Y es que en 2025, la 11 ha repartido más de 1.639 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
1.639. Esos son muchos millones y muchos ganadores.
Porque con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este domingo, la Liga en juego.
Duelo andaluz de segunda en el Estadio del Arcángel entre el Córdoba y Granada. El clásico del fútbol español y la jornada de Primera Federación y de los andaluces que quieren subir.
Y todo te lo contamos desde las 3 de la tarde en La Gran Jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Por ahí viene. Bueno, todo viene con un meteorito. Bueno, no era un meteorito, era una especie de nave espacial, ¿no? En la que viene Superman a la Tierra.
Sí,
claro, porque
no sé, era como una nave espacial, meteorito, ¿no? Parecía dentro. Un meteorito, pero él iba adentro, era como una cunita, meteorito o cunita, sí.
Lo que sí que lo que le dio poder es, sí, era, pero era de otro planeta, pero fue que cayó un meteorito, yo es que ya no me acuerdo.
Era como un meteorito grande, como una piedra, que venía de dentro y eso caía, y ahí se abría, se bebía el bebecito.
Era una así, nave, gracioso, era una nave, pero para nosotros vale que era un meteorito.
Sí, era un meteorito.
Total, porque todo esto era para hilar que vamos a hablar de un meteorito.
A ver si no vamos a enredar antes de tiempo, pero voy a dar tiempo a del meteorito.
Pero vamos a hablar del meteorito como, oye, en un contexto de una exposición muy interesante que podemos ver en Almería.
Muy interesante, una colección además, 50 piezas de uno de los mayores expertos mundiales, un cazameteoritos además. Incluso este meteorito, porque ¿quién ha tenido delante un meteorito? Yo no lo he visto en la vida, pues incluso se puede tocar y lo tenemos en el pabellón de Historia Natural de la Universidad de Almería.
Bueno, vamos a saludar a Azucena Laguía, que es conservadora de... conservadora de geología del pabellón de historia natural y que está precisamente en la exposición. Desde ahí nos saluda. Hola, Azucena, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué tamaño tiene una roca de 600 kilos? ¿Qué tamaño tiene?
Pues aproximadamente medio metro por medio metro.
Medio metro por medio metro.
Quizá un poquito más, pero no mucho más, ¿eh? Lo que ocurre que es muy densa.
Claro, por eso pesa tanto, claro, claro. aunque su tamaño no sea muy grande. Claro.
Uh-huh. ¿De qué es?
Principalmente hierro, el 93% aproximadamente hierro y el resto níquel y un poquito de otros elementos. Pero principalmente hierro.
3.750 millones de años. ¿Cómo se mide la edad de una piedra?
Bueno,
y de una piedra que es de otro planeta, de otro lado, de otro sitio, vamos, que no es.
Claro, a ver, todo lo que nos cae del espacio son restos del origen de nuestro sistema solar. Y algunos han cambiado con el tiempo en el mismo espacio porque han ido chocando unas rocas con otras y otras no han cambiado nunca. Siguen siendo igual a como... quedaron en la explosión de la anterior estrella que nos precedió a nosotros, al sistema solar actual. Uh-huh. Entonces, algunos de estos meteoritos tienen, a ver, aproximadamente 4.500 millones de años, que los tenemos aquí expuestos en la exposición, y otros cambiaron con el tiempo, como este que vemos ahora, que debido a los choques el material metálico llegó al centro del meteoro y que al estallar, bueno, en la parte externa se queda la parte rocosa, y al caer a la Tierra, estallar al chocar con la atmósfera, se separan. Y bueno, en este caso pues nos llega, es el núcleo de un gran meteoro.
Aunque no lo sepamos, toneladas de material espacial caen directamente sobre la Tierra. Y tenéis organizado también visitas guiadas para explicar, ¿no?, todo esto, para explicar lo que tenéis ahí, que aprendamos más de toda esta exposición.
Sí, el calendario está en nuestra página web de pabellondehistorianatural.es, pero tenemos, cuando hay visita, por ejemplo, hoy tenemos visita guiada a la geo y biodiversidad, gran geo y biodiversidad de la provincia de Almería. Lo que ocurre es que la hacemos un poquillo más corta e incluimos la visita a los meteoritos. Y luego tenemos, por ejemplo, el 23 de mayo exclusivamente es visita a la exposición de meteoritos, y luego junio y julio, todos los fines de semana, también vamos a tener exposición, visita guiada a la exposición de meteoritos.
Porque además de este meteorito, que es como la estrella, digamos, ¿no?, de esta exposición, hay
otra estrella, porque es el más grande, no es que sea el más interesante, es que es el más grande.
Pues, ¿qué otras piezas hay?
Bueno, pues hacemos la exposición, hace un recorrido desde cómo se forma el sistema solar, por qué caen meteoritos a la Tierra, cómo caen y qué tipos de meteoritos caen. Entonces, tenemos los tres grandes tipos de meteoritos distintos, se pueden ver en la exposición. Pero además se complementa con los resultados del impacto de los meteoritos en la Tierra, como son las impactitas, las tectitas, etc. Y, bueno, incluso hay una muestra del estrato cretácico paleógeno, que es la resultante de la caída del meteorito que acabó con los dinosaurios en la Tierra.
¡Anda!
¡Qué guay!
Hay Libyan Glass, que es cuando un meteorito cae sobre cuarzo, sobre zonas arenas de cuarzo. Uh-huh. Hay también, una recreación, el cuchillo de Tutankamón, que estaba hecho con metal, con metal de meteorito. Y incluso tenemos uno de los contenedores del combustible que utilizaba la Sputnik, la Soyuz 7, para recolocarse en su órbita cuando era traído por la atmósfera de la Tierra, por la gravedad de la Tierra. Uh-huh. Y que, se ven en esta, es una esfera, se ven donde caían las marcas de los distintos meteoritos que caían sobre ella.
Bueno, qué interesante, o sea,
es muy,
¿no?,
completa. Sí, aparte de, tenemos también unos dibujos, unas pequeñas imágenes y muestras del gran cráter que tenemos de un impacto de un meteorito de hace 7,58 millones de años en la provincia de Almería, que ahora mismo se está estudiando, ha sido descubierto por investigadores de la Universidad de Almería. Y ahora mismo el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, INTA, viene a hacer estudios sobre el mismo, porque es análogo terrestre a los que se encuentran en Marte, por ejemplo.
Qué interesante.
Interesantísimo todo. Muy interesante eso. Y leo incluso en materiales que se formaron en los inicios del sistema solar hace más de 4.500 millones de años. Bueno, esto se llama Impacto. Recuérdanos dónde lo podemos ver, dónde lo podemos visitar.
El Pabellón de Historia Natural de la Universidad de Almería. Estamos abiertos al público viernes, sábado y domingo de 9:30 a 2 de la tarde. Y luego, si son un grupo, por ejemplo, y quieren una visita guiada, pues pueden escribir a phnual@ual.es, que es las iniciales de Pabellón de Historia Natural de la Universidad de Almería. Y ahí ya concertamos una cita y podemos hacer la visita gratuita.
Pues
de lunes a domingo.
Azucena La Guía, que ha sido la guía hoy aquí en este programa de esta exposición. Te agradezco mucho que nos hayas atendido y te mando un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Aquí os esperamos.
Mira qué temazo de Aerosmith, banda sonora original de la película Armageddon. Nos hemos preguntado si estaba Bruce Willis por ahí picando piedras en Almería.
No, Pepe, pero he estado leyendo lo de la exposición y había cachitos de meteoritos de Marte, de la Luna, que
sí, guapas, sí, ¿no? Sí,
¿sabes? Todo eso, además, he visto las fotos que están publicadas en internet, son alucinantes,
¿sabes? Sí, porque además, aunque hemos dicho antes las cifras, no sé cuántas toneladas caen todos los días sobre la Tierra, pero muy pocas llegan son rescatadas y son muy pocas que llegan a la superficie. Entonces tienen muchísimo valor.
Sí, sí.
Muy interesante, se llama Impacto, la exposición. Ahora, hablando de todo un poco, hablamos con una mujer de mucho impacto.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Y es nuestra mujer de la accesibilidad. Hoy tenemos algunos cambios en el programa porque convocamos tertulia de jubilados en la última hora. Así que saludamos ya a Beatriz García Reyes, la mujer de la vitrina llena de premios, consultora de accesibilidad en Everyone, Premio Andalucía Más Social, finalista de los premios Discapnet de la Fundación 11 y finalista también de los premios de la Fundación Randstad. Querida Beatriz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y lluvioso.
Y lluvioso.
Qué bonito está. Está precioso el domingo.
Ay, está precioso.
Me encanta, ¿no?
Para coger un coche e irte a Almería, conduciendo. Hoy, lo digo porque esta tarde cuando
porque te tienes que ir, me voy en coche acabo a Almería. Acabo de caer.
Hoy a la sección traes el tema ayudas que abren puertas. ¿De qué va esto, Beatriz?
Pues mira, Pepe, hoy hacemos servicio público puro porque damos a conocer que en Andalucía hay una convocatoria de ayudas para fomentar el empleo de personas con discapacidad y que el plazo termina, que esto es muy importante, el día 15 de mayo.
Ajá. ¿Y por qué esto abre puertas?
Pues mira, independientemente de que una persona con discapacidad, tener un trabajo le da mucha independencia económica y eso es muy importante, ¿no? Para ser autónomo. Pues porque no solamente estas ayudas se quedan en contratar, sino que también apoya que el empleo sea sostenible. ¿Qué significa esto? Pues mantener el puesto, por ejemplo, si una persona tiene una discapacidad sobrevenida, que no sea contratar a una nueva persona, también para hacer ajustes para que esa persona pueda trabajar en igualdad y que no tenga ningún obstáculo. Ajá.
¿Esta ayuda a quién le interesa, Bea?
Pues mira, le interesa, por un lado, a empresas y entidades que contraten o tengan personas con discapacidad en su plantilla, tanto centros especiales de empleo, que sabemos que son esos centros de trabajo que la mayor parte de sus trabajadores son personas con discapacidad, o también empresas del mercado ordinario, cualquier empresa. Y por otro lado, pues también le interesa a familias y a trabajadores porque ayuda a que el empleo no sea solo entrar, sino mantenerse.
¿De qué presupuesto estamos hablando?
Pues mira, objetivamente el presupuesto total previsto para 2026 es de 110 millones de euros.
¿Qué cubren estas ayudas exactamente?
Pues mira, si traducimos la ayuda a lo que es la vida real, primero, hay ayudas que lo que hacen es crear empleo indefinido, ¿vale? Después, otra, lo que hacen es mantener puestos de trabajo. Y también hay ayudas que están para adaptar el puesto o para eliminar barreras. Por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad física, imaginaros, pues es adaptar desde la puerta de la calle hasta donde tiene que hacer el puesto de trabajo, donde tiene que realizar su trabajo, que todo ese recorrido sea accesible, claro, y que el puesto de trabajo sí también lo sea. Entonces, claro, no solamente físico, sino también adaptar herramientas de trabajo para poder desempeñar el puesto con autonomía.
¿Qué debería, Beatriz, hacer una empresa interesada en estas ayudas mañana mismo?
Pues mira, tres pasos. El primero, hay que ver, detectar, ¿no?, la barrera real del puesto de trabajo. ¿Qué necesidades tiene esa persona? Si la empresa por ellos solo pues no son capaces de detectarlo, pues que contacte con un consultor de accesibilidad y sobre todo también que le pregunte a la persona que tiene esa necesidad, ¿vale? El segundo paso, definir qué ajuste hay que hacer para eliminar la barrera. Y en tercer lugar, consultar ya la convocatoria y moverlo ya, porque el plazo se acaba la semana que viene.
El plazo, recordamos, se acaba el día 15. ¿Dónde se puede informar los oyentes, las empresas, las personas que estén interesados en solicitar estas ayudas?
Pues mira, lo más fácil para encontrar la información es entrando en la web de la Junta de Andalucía y poner en el buscador ayudas a empleo discapacidad 2026 o también pueden poner fomento del empleo de personas con discapacidad. Y ahí pueden encontrar ya la convocatoria y está el detalle de las ayudas por línea, los requisitos y también la tramitación.
Mm-hmm. Recuérdanos también dónde podemos ampliar toda la información de cuánto hablamos en esta sección, Bea.
Pues en las redes de Everyone Consultores y en las de Gente de Andalucía.
No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí.
Pues cuídate mucho, Bea, nos vemos, bueno, la semana que viene no, que no hay programa. Acuérdate, no vaya a venir la semana que viene, que hay elecciones.
¡Ostras,
Pedrín!
Vale.
¡Ostras, Pedrín! No, otra cualquiera. La semana que viene habrá programación.
Hay un desencaje ahí.
Hay programación especial en Canal Sur con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía. ¡Un besito, Bea!
¡Un beso!
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Buscas un BMW o un Mini? Del 12 al 14 de mayo, San Pablo Motor te espera en sus nuevas instalaciones de la calle Tipografía número 2, con descuentos exclusivos en vehículos nuevos y de ocasión. No te lo pierdas. Descuentos de hasta 10.000 euros en vehículos seleccionados. San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW y agente Mini en la provincia de Sevilla. ¿Crees que conoces a los tiburones? Durante años nos enseñaron a temerlos, pero el verdadero peligro es no conocerlos. Nueva exposición en el Acuario de Sevilla. Ven y cambia tu forma de mirarlos. Tiburones, lo que ves no siempre es lo que es.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Tiempo ya para la tecnología con María José Escalona, profesora de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla, divulgadora y asesora. Hoy nos trae un tema muy interesante, la inteligencia artificial y los riesgos laborales. Uh-huh. Muy interesante el tema, pero querías apostillar algo con lo que estaba comentando Bea.
Sí, porque precisamente escuchando a nuestra compi, el paso 3 que ha comentado de las subvenciones, cuando decía que era meterse en la plataforma y empezar a escribir la memoria y todo ese tipo de cosas, ¿sabéis que la IA te puede ayudar a redactar esas memorias mejor?
¿Qué me dices?
Claro, tú le pones en un prompt, pues básicamente, bueno, tengo una persona con esta discapacidad, estas necesidades, para acá, para allá, me quiero presentar a esta solicitud de la orden de ayuda, mi idea es pedirlo para tal, para cual y para cual, y te hace un primer boceto de la memoria que funciona muy bien. Así que si los oyentes están interesados, como nuestra María, que es un sol, pone nuestros posts después en redes, puedo añadir yo un prompt abajo para que lo copien y lo peguen y puedan beneficiarse de ello.
¿Cómo te ha ganado a ti ahí, María? ¿Cómo
ha
ella?
Pero es que María hay que reconocerla. ¿Qué sería este programa sin María?
Hay que reconocerla. Nada,
no podríamos. No podríamos. Las cosas como son.
No podríamos. Eso es así.
Hablando de esto, aquí acaba de engordar 15 kilos. Pero ahora que estamos tú como profesora de universidad y ahora están con la entrega de los TFG, de los trabajos de fin de grado y de todo esto, ¿tenéis alguna manera de
detectar copieteo?
De detectar que la IA ha hecho ese trabajo.
Sí, pero vamos, yo tengo alumnos, tú conoces algunos, a los que le he dicho, usa la IA. es que es diferente. O sea, a ver, yo estoy totalmente dispuesta a que mis alumnos utilicen la IA. ¿Yo porque quiero que un alumno me escriba una memoria en plan shakespeariano? Porque además hay que reconocer que los alumnos de ingeniería informática lo de escribir les cuesta. Pero si él pone las ideas, él pone la forma, que después se lo maquete una IA, le corrija la ortografía a una IA y lo defina bien una IA, a mí me parece estupendo. Mis niños se tienen que dedicar a cosas para lo que están hechos, no para escribir y toda esta historia.
Bueno, también, claro, es verdad.
Pero ojo a los alumnos que estén presentando el TFG. Ya tenemos herramientas muy potentes los profes para detectar que han usado la IA. Es más, antes de empezar a leer un TFG, lo primero que hacemos es pasarle esas herramientas, ¿eh? Así que cuidadito.
Bueno, pues vamos, vamos al lío, claro, ¿no? Una cosa es que te ayudes y otra cosa es que, copies, te lo haga,
claro,
el trabajo,
claro,
la IA. Bueno, venga, el tema de hoy, riesgos laborales, vale, inteligencia, mira, artificial.
¿Por qué ha salido esto? Bueno, voy a hacer una pregunta antes. ¿Vosotros dejaríais que un algoritmo decidiera si sois buenos trabajadores o no?
Hombre, yo al principio, de principio diría que no, pero claro, yo soy de muy viejo.
¿No? Yo creo que mucha gente diría que no, claro, pero a lo mejor ya lo está haciendo y no lo sabemos, ¿no?
Entonces, pues de eso.
Porque
vamos
la
a
vemos que está en todos lados.
Ya. Porque esta semana he estado yo muy paseona, ¿vale? Y he estado dando una charla en UGT sobre inteligencia artificial y riesgos laborales, uno de estos cursos del IA, ¿no? Y salí pensando que esto había que traerlo a la radio, porque muchas veces pensamos en la IA como algo futurista, robots, máquinas, cosas lejanas o incluso cacharritos para jugar, ¿no? Pero la realidad es que la IA ya está entrando en muchísimos trabajos y no necesariamente para sustituir a las personas. Muchas veces está entrando para decidir, evaluar, organizar, controlar o medir cómo trabajamos.
O sea que el jefe ya no es el jefe.
Claro, exactamente. Muchas veces ya el verdadero jefe es un algoritmo invisible que no sabemos ni que existe.
Pero María José, cuando hablamos de IA parece que hablamos siempre de ChatGPT.
Claro, y ahí es donde está el error, Ana, porque la IA es mucho más que todo esto y que además se puede integrar en nuestra vida mucho más de lo que pensamos, ¿no? Imagínate, los típicos, las típicas empresas que trabajan los empleados por turnos, ¿no? Pues ya la mayoría se organizan a través de herramientas que están basadas en la inteligencia artificial. Sistemas para analizar currículum, se hace una primera criba de los currículum que llegan para que realmente se analicen solamente los que la IA te ha dicho que pueden ser buenos para el puesto de trabajo, ¿no? Aplicaciones que miden la productividad ya tienen por atrás inteligencia artificial. Algoritmos que valoran los rendimientos de las personas. Chatbots que sustituyen la atención inicial y que miden la productividad que tú tienes en esta atención. O herramientas que calculan cuánto tardas en hacer demasiadas tareas.
O sea, que eso de te estamos monitorizando...
El gran hermano está aquí, sí, sí. O sea, el ojo ahí está pendiente, ¿no? Y además ocurre algo importante, y es que muchas veces no hay una transparencia porque la IA no llega diciendo, hola, soy la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí estoy para ayudarte, ¿no? Sino que muchas veces la forma en la que se implanta no es transparente y se incluyen las organizaciones, bueno, como herramientas de optimización, sistemas inteligentes, automatización, mejora de procesos, pero los propios trabajadores no son conscientes de hasta qué punto estas decisiones se están tomando a través de estos algoritmos de inteligencia artificial.
Y eso puede generar bastante inseguridad.
Genera bastante miedo, Ana, y teniendo en cuenta que las personas con las que yo estuve en este curso, por eso lo quería traer a la radio, eran todos representantes sindicales en temas de prevención, pues claro, ahí se abrió un debate que en parte me gustaría también traeros aquí un poco en persona, ¿no? Porque la cosa de que te evalúe una persona siempre está lo del pelota, ¿no? El que hace el tema del jefe, pero otra muy distinta es que te evalúe un sistema que no sabes ni cómo funciona. Entonces, claro, cuando hablamos de estos riesgos laborales, no son los típicos riesgos los que siempre pensamos de que hay una máquina,
una obra,
caída. No. Son mucho más invisibles y muchas veces mucho más difíciles de detectar. Y de ahí que los expertos en riesgos laborales estén priorizando el trabajarlo y considerarlo, además incluyéndolo en la lista de riesgos que se pueden producir, ¿no? Como estrés, sensación de vigilancia constante, ansiedad por métricas que no conocen, un hipercontrol, miedo a equivocarse porque todo se está midiendo y se está registrando. O sea, es que nunca puedes desconectar, ¿no?
Bueno, pero eso ya pasa muchísimo porque hay gente que está pendiente del móvil del trabajo a todas horas.
Claro, pero lo que pasa, Ana, es que la IA además puede amplificar todo esto, porque la tecnología permite medir prácticamente todo, ¿no? Como veíamos en lo del fútbol de la semana pasada, ¿no? Los tiempos, las pausas, las respuestas, los movimientos, la productividad, los objetivos.
Ya, que antes el jefe se daba un paseito ahí por la oficina, miraba, ahora no, ahora hay un sistema que está permanentemente vigilando.
El gran hermano,
ya. Efectivamente, y esto cambia muchísimo la percepción psicológica del trabajo y del trabajador, porque el trabajador puede ser ti, que están continuamente evaluados, pero fijaros, si damos la vuelta a la tortilla, que esto lo estuvimos debatiendo mucho en el curso, también puede ser todo lo contrario, puede ser nuestra alianza, porque ¿cuántos no nos hemos encontrado alguna vez que en nuestro empleo hemos tenido al pelota, que no hace nada, que es el que más tiempo se pasa fumando un cigarro en la puerta, pero que como le ha caído bien al jefe y pelotea al jefe...
Es un bien queda.
Claro, un bien queda. Pues claro, ahora esto también se puede medir para evitar esos peloteos y esos enchufes. O sea, que es que depende de cómo lo miremos, ¿no?
Pero a mí una cosa que me preocupa y que me da un poco de miedo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el algoritmo se equivoca? Porque verá que son muy buenos, pero infalibles no son, ¿no?
Claro, pues esta fue una de las grandes preguntas y una de las, grandes preguntas que hay en este tema, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera sabemos qué datos usa ya. Sabemos aquí lo importante que son los datos. Cómo decide, qué criterios aplica o por qué se penalizan determinadas cosas y cuáles no, ¿no? Y esto es un enorme problema.
Porque con el jefe se puede enfadar contigo, tú puedes sentarte con él, puedes discutir, puedes decir, no, mira, yo creo que esto
si le te has equivocado, ¿no?
Pero ¿cómo recurres a una decisión si no entiendes cómo la ha tomado una maquinita? ¿Vale?
Claro.
Entonces ahí entran conceptos importantísimos que tienen que estar claros desde el principio y sobre el que expertos tienen mucho que interactuar, como la transparencia, la explicabilidad, la ética, la supervisión humana constante. Ya hemos visto muchas veces que la IA no debe convertirse en una caja negra, sino que tiene que ser conocido por todos los que juegan en ese rol. Entonces yo el otro día a las personas de prevención de riesgos laborales decía, es que la lucha no está en que se implante o no se implante la IA en la empresa. Implantarse se va a implantar si no está implantada ya. La lucha está en que las personas que conocen sobre la prevención de riesgos laborales esté desde el principio definiendo qué tiene que hacer esa IA, cómo se tiene que definir esa IA, pasándole todos los principios que esa IA van a afectar al empleado y haciendo esa seguridad de que todo va a funcionar como tiene que funcionar.
¿Y esto se está regulando ya?
Pues esa fue una de las preguntas que se abrió allí, Ana, y sí, Europa está trabajando muchísimo en esto, ¿vale? De hecho, la Unión Europea ya ha impulsado regulación específica sobre inteligencia artificial para proteger todos estos derechos fundamentales, ¿no? Y es que además, ten en cuenta que hay que este tema de la IA afecta a cosas críticas como puede ser el empleo, la salud, la educación, la seguridad, el acceso a servicios, y ahí el control humano pues es fundamental, no podemos quitarlo, ¿no?
¿Esto está afectando ya a Andalucía?
Totalmente, Pepe. Afecta prácticamente a todos los sectores, logística, transporte, hostelería, y afecta tanto a Andalucía que fijaros que el centro que controla esto a nivel europeo lo tenemos aquí en Sevilla.
¿Ah, sí?
Sí, aquí tenemos el centro que está definiendo todo el tema de la implantación de la IA en este tipo de algoritmos, el JRC. ¿Vale? Tiene una unidad muy chula. Un día traeré a la responsable.
Ah, pues sí.
Pero ojo, es muy importante que hablemos de esto, porque lo que intentamos, y además lo intentamos de aquí desde Gente de Andalucía, es no demonizarlo, ¿vale? Por un lado, hay que tener en cuenta que la IA puede ser muy útil también en este entorno, porque permite reducir tareas repetitivas y que las personas puedan dedicarse a ser personas. Por ejemplo, hablaba el otro día con un representante sindical de uno de los ayuntamientos, y claro, él me decía, yo lo he empezado a utilizar ya, pero porque me he dado cuenta que todas las tareas mecánicas que yo tengo que hacer, de rellenar formulario, eso me lo hace, pero me puedo dedicar más tiempo a atender a las personas que vienen a comentarme un problema. Eso no lo puede hacer la IA, ¿vale?
Entonces, que la clave no es parar a la inteligencia artificial, la clave es que no perdamos la parte humana.
Efectivamente, entonces para eso la supervisión humana, las auditorías, la ética y la transparencia, así como la protección de la salud mental de los trabajadores en toda la implantación de la IA, debe ser la base del trabajo, porque igual que protegemos a alguien de un riesgo físico, también tenemos que protegerlo de determinados riesgos digitales y psicológicos. Así que vamos a poner a las personas en el centro de esta revolución tecnológica, porque es la única forma de que lleguemos a buen puerto.
Madre mía. El otro día me contaron una cosa que me dejó acojonadillo.
O como se diga.
Que una empresa había desarrollado un servidor de estos de inteligencia artificial potentísimo. Tan potente que dijeron, bueno, vamos a guardarlo ahí, vamos a meterlo ahí en un archivo, en un cajón, que esto... Y pasados los días... Le llegó un correo al director de la empresa y el correo decía, hola, soy tu IA y me he escapado. Y no te rías, esto es muy serio.
Eso suena más a un fake por parte de los informáticos. ¿Eh?
No, quien me lo ha contado ¿sí? tiene
me
todo.
Estoy viendo a la IA con las maletitas en la playa.
De vacaciones. Skynet. Ya. Es que, bueno, antes de irnos.
Bueno, antes de irnos, yo quiero dar dos noticias, ¿vale?
Venga.
Porque tenemos que felicitar a una gran amiga, que es la iniciativa Woman Digital, que nos ha acompañado ya más de una vez aquí en la sección de Gente de Andalucía, ¿no? Porque ha recibido una distinción muy, muy buena, el Stand Awards Madrid 2026, en la modalidad de Ecosystem Recognition. Y es porque da muchísimo apoyo a la carrera profesional en el STEM, de las mujeres, y esto se ha hecho en el Women Congress de Madrid. Hoy estoy ahí atrancada.
Es que bueno. esto en términos en inglés.
Es una pasada, ¿eh? Es una distinción de mucho, pues muchas mucho felicidades. Nivel, ¿vale?
Bueno, pues felicidades a Woman Digital.
Sí. Y por otro lado, que esta semana se celebra la novena edición del 5G Forum en el Auditorio de la Cartuja. Súper fundamental, se puede hacer tanto online como físico, y aquí podéis ver todo tipo de cacharritos y todo tipo de cosas relacionados con el 5G, la ciberseguridad y la IA, y me podía escuchar a mí dando una conferencia.
Anda, mira qué bien. ¿Cuándo das la conferencia?
Pues ya la he grabado, porque es grabada porque estoy fuera.
Ah, bueno, claro.
Pero es el miércoles, creo que se hace en online.
Uh-huh. Novena edición del 5G Forum en el Auditorio Cartuja.
Ya os traeré el resumito porque van a presentar cosas súper interesantes esta semana.
Niña, cuidado con el jet viaje.
Sí, bueno, con el yernano, con la mamá Juana, ¿no?
Y con Moctezuma. Bueno, ya os contaré. Que te vaya todo muy bien.
Muy bien, pues muchísimas gracias y buena semana a todos.
Dile al piloto que no corra.
Vale.
Que vuele bajito.
Venga.
Bueno, vamos llegando a las 12. Llega el tiempo de la información en Canal Sur Radio. Inmediatamente después llegan ya los Blue Brothers de la radio española, el profesor Carmona y Raquel Moreno Lizana, con la filosofía, el pensamiento, la música clásica, la hora cultural más ecléctica de la radio.